Buenas tardes, aquí estamos, como todos los primeros miércoles de cada mes, en Mujeres Libres, en el 104.4 de la frecuencia modulada en Radio Clara. Y tenemos, como siempre, en los controles a nuestra compañera Ramírez, perdón, y de este lado somos una multitud casi. Jackie.
Hola, buenas tardes.
Ana.
Buenas tardes.
Pepa.
Hola, buenas.
Y Josefina Juste, quien les habla. Y tenemos invitados. Tenemos a Fabián Pierucci, que viene de Buenos Aires, Argentina, pertenece al grupo de empresas recuperadas, FASIMPAT, se ha dado en llamar en Argentina, la Fábrica Sin Patrones, que es toda institución, una institución de la cual hablaremos ahora a lo largo de toda la próxima hora casi. Fabián pertenece más específicamente al grupo de televisión Ágora, que es otro grupo además a la vía, y él nos va a contar ahora de qué se trata. Y después estaremos con nuestra compañera, con Pepa, que nos trae como siempre un tema interesante. Y finalmente estarán por aquí Mauricio del grupo Entre Iguales, para hablarnos de la convocatoria que se está haciendo para mañana, jueves 7 de octubre, que se va a hacer un acto por la solidaridad con las resistencias indígenas y populares de América. No sé si decir en conmemoración, en qué, del 12 de octubre, que para América es una fecha bastante particular, por lo mala. Bueno. Y creo que podemos empezar, porque si vamos a un corte nos vamos a pasar más tiempo del que ya nos hemos comido. Fabián, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Nosotras encantadas de tenerte por acá. Fabián Pierucci, yo te presenté hablando de las fábricas sin patrones, de las empresas tomadas por sus trabajadores en Argentina que habían sido abandonadas, dejadas por sus dueños y demás. ¿Qué te parece si empezamos contándole a la audiencia un poco por ahí y después entramos más específicamente en el tema comunicación?
Sí, el vínculo que tengo con respecto a las empresas recuperadas es que pertenezco a un colectivo de comunicación popular de tendencia libertaria que hace aproximadamente 20 años que producimos materiales audiovisuales y hacemos acciones de comunicación, entre ellos documentales. Y desde hace muchísimos años también, pequeño colectivo, nos dimos la tarea de tener inserción dentro del movimiento obrero desde una perspectiva que tradicionalmente podría considerarse dentro del campo de las prácticas horizontales, de democracia directa. Y entonces, una de las tareas que estamos desarrollando desde hace unos 7, 8 años es vincularnos a empresas recuperadas por sus trabajadores, que son, como bien decías, aquellas en donde los patrones despidieron masivamente a sus trabajadores, cerraron las fábricas, generaron estafas y decidieron salir del mercado, tuvieron una política de relocalización en lugares donde había peores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, en donde quedaron instalaciones y medios de producción abandonados y la pérdida de los puestos de trabajo. Entonces, grupos que no tuvieron en su mayoría otra alternativa, porque en Argentina llegó a haber entre el 99, 2000, 2001 casi 7 millones de desocupados, el 50% de la población bajo el nivel de pobreza, una infinidad de trabajo informal que, si bien no aparece dentro de las estadísticas como desocupados plenos, tienen mucho problema laboral, muy malas condiciones de trabajo, etcétera, bueno, lo que en España se conoce muy bien hoy, deciden tener una política de ocupación y resistencia contra este destino, porque la alternativa es irse a la calle, en el mejor de los casos obtener algún plan o subsidio de empleo de muy malas condiciones para vivir. Por ejemplo, hasta no hace mucho tiempo el subsidio que se daba como un plan de subsistencia no pasaba los 30, 40 euros. Imagínense, el nivel de precios en algunos productos es incluso más caro que en Europa.
Claro, y eso, aun siendo pobre y triste, era para los que tenían relación de dependencia y un despido en toda la forma, porque la gente que trabajaba en negro no fue, y mucha gente no fue despedida formalmente.
Hay como en España varias modalidades. Sí. Una cosa es el subsidio por desempleo, que es muy limitado en el tiempo, 5 o 6 meses, que es ínfimo, que puede llegar a, con una perspectiva de encontrar otro trabajo, a servir. Ahora, si hay un problema que deja de ser coyuntural y pasa a ser estructural, en donde el desempleado por meses y meses, por años e incluso por generaciones no puede encontrar trabajo, eso se agota a los 4 o 5 meses. Después existió, fruto de la gran conflictividad social que generó la desocupación, algunos planes en donde se generaba un ingreso mínimo a quien tenía problemas de desempleo. Bueno, pero entonces, la alternativa era prácticamente la miseria, no cobrar ningún tipo de deuda salarial que pueda haber quedado en la época de relación laboral, no cobrar nunca más las indemnizaciones que lo correspondería, porque hay casos en donde trabajadores estuvieron 30, 40 años y los despidieron sin más en el momento, a veces antes de jubilarse, por ejemplo. Y entonces, la decisión fue, sin alternativa en el mercado laboral, vamos a resistir todo lo que podamos, tomando la empresa, en un primer momento pensando que iba a ser una forma de negociación. Ahora, cuando las decisiones de las patronales son abandonar directamente las empresas, pensando en la posibilidad que podría tener alguna intervención del Estado o algún inversionista privado, podría venir a hacerse cargo de esas fábricas o establecimientos, y en el momento en que se agota toda la expectativa de la reactivación, un tercer momento, que es el de pensar en poner en marcha esos emprendimientos, ¿no? Entonces hay como tres momentos muy claros que pueden identificarse: en el momento de la ocupación, en el momento de la resistencia, que a veces puede durar meses y años, que es donde hay que organizarse para sostener la toma, y que básicamente tiene que ver con salir a buscar la solidaridad de otros colectivos obreros, de otras empresas recuperadas, básicamente de la comunidad, que termina siendo definitorio en los conflictos, porque aquellas experiencias no tuvieron una inserción en la comunidad, que es un momento de excepción dentro de la vida de la empresa, porque bajo patrón uno no puede entrar en la fábrica, salvo que sea trabajador o tenga un proveedor o algún vínculo. Siendo vecino, uno tiene vedada la entrada. Cuando es el principio de la gestión obrera, este momento de ocupación, este momento de resistencia, generalmente se abren las puertas y la comunidad entra y va a visitar a los obreros que están en la media de fuerza, y va a llevar un alimento y pone una monedita en la caja para el fondo de lucha, el fondo de huelga. Bueno, y el tercer momento es no más alternativas, no más negociaciones, tenemos las máquinas, a veces quedan algunos insumos, tenemos la posibilidad de conseguir por la negociación de algún proveedor materia prima y nos largamos a producir.
Claro, pensemos que esto se da todo en medio de la necesidad, además, de sobrevivir, porque en medio de eso los trabajadores no están cobrando o van percibiendo lo que van pudiendo vender. Pensemos en toda esta situación. Quizá para los oyentes sea más claro, no más claro, sino más conocido, el caso de las fábricas de Sanón, la cerámica.
Sí, hay 250 experiencias, sí, de este tipo.
Pero quizá para los oyentes españoles, quizás sea más conocido el caso de Sanón y del Hotel Bauen. Estamos hablando de empresas que tienen muchas cosas en común y que pertenecen al mismo grupo. Al sí. Mismo grupo de las fábricas sin patrones.
Sanón fue una experiencia muy fuerte y hasta hoy es de las que tracciona para que cuando surgen conflictos o crisis en las empresas y los trabajadores están preocupados por su destino, ¿no? A ver si la fábrica va a cerrar, a ver si los van a despedir a todos. Bueno, la experiencia de Sanón tracciona la posibilidad de que los colectivos obreros decidan conformarse en cooperativa y tomar el control de las empresas. Sin duda, es de las más que simbólicamente es más fuerte. Es una experiencia que nació hace 9 años. Luigi Sanón era un inversor italiano que tenía distintos tipos de emprendimientos en Argentina, que podían ir desde fábricas de cerámica hasta un parque de diversiones.
Sanón es de cerámica.
La fábrica Sanón en la ciudad de Neuquén, en la provincia de Neuquén, está a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, sobre la cordillera, al oeste. En su momento llegó a tener 700, 800 operarios en la fábrica, un emprendimiento muy importante, muy subsidiado por distintos estados, el Estado Nacional, el Estado Provincial de Neuquén, que recibió todo tipo de prebendas para ese tipo de localizaciones industriales, y que al poco tiempo, con formas, como es habitual en América Latina y en el resto del mundo, de superexplotación, y después que seguramente debe haber hecho el cálculo con respecto a la inversión y la cantidad de endeudamiento que tuvo, porque, por ejemplo, los principales acreedores de la fábrica fueron el Banco Mundial, fueron el Estado Nacional, el Estado Provincial en Argentina, decide cerrar. Cuando se decide cerrar la empresa Sanón, están los trabajadores 4 meses acampando en las puertas de la fábrica, esperando algún tipo de solución, que alguien intervenga. Y bueno, cuando queda claro que no se iba a reactivar nuevamente la empresa, cuando se empieza a sentir que la comunidad es un peso grande sostener la vida de centenares de trabajadores en el fondo de huelga, y viendo que están los materiales, están las materias primas, están las máquinas, incluso había hasta electricidad en ese momento conectado, como muchas veces las empresas de servicio que son privadas cortan el gas, la luz, deciden poner en marcha una línea de producción. Una vez que decidieron poner en marcha una línea de producción, se rompe una cantidad de tabúes. Por ejemplo, la sacrosanta propiedad privada, ¿no? ¿Cómo vamos a meternos y ponernos a producir en algo que tiene dueño? En algo que a nosotros no nos pertenece, que es parte de otro debate y que tiene que ver con el cambio de subjetividad de explotado sumiso a trabajador autogestionado, en donde ya no importa tanto la cuestión de propiedad, sino la función social que están cumpliendo esos medios de producción y el producto generado, que puede ser cerámica o puede ser infinidad. Y bueno, estuvieron las compañeras y los compañeros de Sanón unos cuantos años en la ilegalidad, porque no habían tenido ningún tipo de reconocimiento. A los 4 o 5 años de la experiencia, un juez otorga una continuidad laboral si se constituyen en cooperativa, y se conforma la cooperativa FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones. Con eso pueden facturar y tener cierta estabilidad legal hasta el año pasado, que después hubo varios intentos de desalojo, conflicto, infinidad de marchas, amenazas del gobierno, que es de tendencia fascista, de la provincia de Neuquén, etcétera, etcétera, represiones. Se logra que la legislatura de la provincia de Neuquén genere una ley de expropiación a favor de la cooperativa de trabajo FASIMPAT, y ahora hay cierta estabilidad, que si bien no se agotaron todos los problemas, da como una perspectiva un poco más avanzada en el sentido de proyecto productivo y social.
A este grupo de empresas, de compañeros que están produciendo de esa manera, que están retomando medios de producción que hasta hace muy poco eran absolutamente capitalistas, pertenece también Ágora Televisión.
Ágora TV
es una pregunta.
Yo pertenezco al colectivo Grupo sí. Alavío. Grupo Alavío se caracterizó en estos 20 años por hacer cine, documentales, y hacer varias experiencias muy potentes.
Una de ellas, Ágora,
De televisión comunitaria. participamos en un canal en la ciudad de Buenos Aires que se llama Utopía. Hasta hace unos pocos días, transmitir televisión en Argentina sin tener una matrícula, un permiso, sin una licencia, era ilegal. Entonces fue una experiencia muy fuerte de lo que podría llamarse más comúnmente televisión pirata. Tanto en términos comunicacionales como de experiencia de aprendizaje para nosotros, ¿no? Esa experiencia la hicimos a principios de los 90, ya hay casi 20 años también de experiencia de televisión comunitaria en Argentina, como esa y hay otras más. Decidimos abrir en el 2006 un canal de televisión en la ciudad de Buenos Aires. Se dio un gran debate dentro de los movimientos sociales, especialmente de las fábricas recuperadas y en especial el Hotel Bauen. El Hotel Bauen es una torre de 20 pisos que es gestionada por 150 trabajadores y trabajadoras que están conformados en cooperativa. El espacio físico y la altura eran muy propicios para
poder. Y además está en pleno centro de Buenos Aires.
A 3 cuadras del Congreso de la Nación, a 15 cuadras de la Casa de Gobierno. Y bueno, el colectivo Bauen lo discutió, no se animaron porque dijeron, bueno, una ilegalidad más. Entonces, desde ese momento tenemos como la Ágora TV alternativo, que en principio era para retransmitir televisión abierta solamente por internet, y el proyecto de televisión abierta hoy en forma digital lo seguimos manteniendo y lo seguimos discutiendo y poniendo energía con respecto a que pensamos que es muy importante que la agenda del movimiento social esté el tema de contar con medios propios de comunicación. Hay mucha más experiencia en lo que es comunicación gráfica, periódicos, volantes, boletines, afiches, etcétera, pero en la cuestión audiovisual hay bastante menos tradición y a veces parece que fuera imposible la posibilidad, por ejemplo, de tener un canal propio de televisión, una señal gestionada por las compañeras y compañeros, y nosotros pensamos que no. Entonces, bueno, estamos en ese.
Pero ¿cuál sería el impedimento? ¿Cuál es la diferencia, Fabián? De gestionar un canal de televisión a gestionar una radio, a gestionar un periódico.
Nos parece que el audiovisual tiene una potencia hoy muy grande por cuestiones culturales, por cuestiones de práctica de comunicación, porque se ha perdido en gran medida el hábito por la lectura, porque está plagada el espectro de radiodifusión, digamos, de radio y televisión, de señales, y es un bombardeo permanente tendiente a que consumamos más, a que consumamos determinadas marcas, a que nos comportemos de determinada forma. Nosotros pensamos que también la pelea por una nueva subjetividad hay que darla desde los medios de comunicación. No decimos que no haya que sacar el periódico, el volante, el afiche, sino que eso hay que complementarlo y trabajarlo integradamente con la audiovisual, ¿no? Con la radio y con la televisión y con cualquier otra forma que se nos ocurra, incluidas las posibilidades de internet, ¿no? Por supuesto.
¿Qué aportó a todo esto la nueva ley de radiodifusión argentina?
Es una conquista.
¿Qué aportó o no aportó?
Sí, hay una nueva ley desde hace un par de meses. La ley anterior había sido firmada por Videla y Massera, que fue el presidente de la dictadura genocida y su representante neoliberal de la Sociedad Rural Argentina, la organización de los terratenientes en Argentina. Y ya es un hecho histórico haber derogado algo que pasaron unos cuantos gobiernos supuestamente democráticos y que la dejaron en vigencia. Lo que aporta es que incluye la posibilidad de que un porcentaje del espectro de radio y televisión sea gestionado a través del otorgamiento de licencias por medios comunitarios. Hasta ahora es eso, es una ley que permite legalizar una situación que venimos transitando, de hecho, como te digo, por ejemplo, en televisión hace 20 años. El debate que estamos teniendo es que, existiendo la ley, lo que debemos es tener la suficiente capacidad organizativa y suficientemente profundizado el debate entre nosotros mismos para contar con proyectos propios y que para cual podamos utilizar la ley, porque si no es letra muerta. No solamente es letra muerta, sino que un proyecto de ley que permite que las asociaciones civiles del campo de las ONG, digamos, donde podríamos encuadrarnos cualquier movimiento social, no porque tengamos una política de ONG, sino digo porque no somos ni estatales ni privados, lo va a aprovechar quienes tienen estructura, y quienes tienen estructura lamentablemente son los organismos de poder que funcionan como aparatos ideológicos del Estado, la burocracia sindical y la iglesia católica o las iglesias evangélicas, que cuentan con recursos y una práctica. Entonces nosotros estamos debatiendo dentro de la federación nuestra, FACTA, que es la Federación de Cooperativas de Trabajo Autogestionado, donde pertenece el BAWIN y 70 cooperativas de trabajo más, que tenemos que pelear en cada una de nuestras regiones licencias para transmitir radio y televisión.
Porque la ley, esta nueva ley de radiodifusión, se lo permitiría.
No solamente, porque es una necesidad organizativa y de comunicarnos al resto de la comunidad nuestros proyectos vinculados a la libertad y a la autogestión, que es independiente eso. Es decir, no, nosotros no empezamos a debatir con nuestro compañero y compañera a partir de la ley. Al revés, la ley sale porque hay 30 años de lucha para la derogación anterior y que esto se contemple. No es una gracia que voluntad del gobierno actual lo hace por convicción, sino como muchos otros temas, el tema de los derechos humanos, el tema de la protección ambiental, etcétera, etcétera. En estos momentos, por la tensión que existe de la opinión pública y de las movilizaciones y de cantidad de factores que hace que estén en la palestra, hoy el Estado y el gobierno actual se ve en la necesidad política de implementarlo, y a veces a través de leyes en el Congreso Nacional. Nosotros pensamos que es nuestro derecho el tener la libertad de comunicarnos esto. Ahora, como existe la ley y también existe la implementación en estos momentos de la digitalización de los servicios de televisión, también consideramos que es una coyuntura favorable para poder incidir.
¿Qué es la lucha popular organizada la que termina condicionando esto y facilitándolo?
Sin duda. No hay un gobierno burgués como el que existe hoy en Argentina y en el resto de América Latina, que por gracia de su imaginación y libre pensar conceda derechos democráticos.
Yo te lo preguntaba porque acá en España se está mirando con mucha atención, y además se la mira como que es, sí, es una conquista, pero que es una ley, como todas las leyes, que parece que cayeran del cielo. Entonces Argentina tiene la suerte de tener en este momento esa ley. Y no se ve todo esto que vos contaste, que es esta ley es el producto de una lucha de muchos años.
Como muchas otras. Por ejemplo, la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados por segunda vez, porque el año pasado había sido aprobado en diputados y senadores. En Argentina hay como dos instancias del Congreso Nacional. La ley de glaciares, que no es más ni menos que no puede venir una empresa minera o de exploración petrolífera a destruir el origen de los cursos de agua, porque eso nos va a envenenar y va a hacer que el futuro de las regiones y el futuro de nosotros mismos sea de terror. La Presidenta de la Nación lo vetó, porque la Presidenta de la Nación, el Poder Ejecutivo, tiene
poder intereses. De veto.
No, y porque tiene intereses económicos, claro, dentro de esas áreas. Se vuelve a dar todo el debate. Hay una resistencia muy fuerte contra la instalación, por ejemplo, de la minería a cielo abierto que usa cianuro para el exiliado de la plata y el oro, que es una tecnología peligrosa, supercontaminante. De hecho, en Europa ahora tenemos el caso de la contaminación de la fábrica de aluminio. Lo mismo. Siempre se corre el riesgo que los diques de cola que contienen los productos químicos se rompan. Y eso va a las napas de agua.
Es lo que pasó en Hungría, ayer.
Entonces, cuando se plantea esa prevención y que tenemos derecho a que no contaminen los cursos de agua, no es una abstracción, no es un exceso de celo en el cuidado, sino que de eso depende nuestra vida, porque es el agua que se usa para riego, el agua que tomamos. Pero esto tiene que ver con la lucha de los vecinos de cada uno de los territorios, en donde cuando se explora o se intenta que inversionistas vengan a hacer un tipo de explotación, hay una gran resistencia, en muchos casos son reprimidos, hay intentos de cooptación, la parte de la inversión de las mineras contempla también todo un proceso de social de pequeñas dádivas para las regiones que por lo general son muy pobres, para romper la voluntad de los vecinos, cuando no políticas directamente represivas, bajo el argumento de los puestos de trabajo que generan, que es una extorsión de lo más terrible, ¿no? Porque estás jugando con la miseria de los pobladores para que acepten proyectos que no son tales, porque tampoco es tan importante con respecto a la inversión que desarrollan las mineras, los puestos de trabajo que generan, y que tampoco tienen futuro, porque una extracción minera por ahí dura 10 años, 12 años, 15 años, se van y dejan tierra arrasada. Me gustaría vincular esto a la lucha de las empresas recuperadas, porque mientras una empresa petrolífera o una empresa de explotación minera de oro, por ejemplo, la inversión con respecto a los puestos de trabajo que generan son $1,000,000 a un puesto de trabajo, por ejemplo. ¿Se entiende?
Sí.
Cada $1,000,000, un puesto de trabajo. En las empresas recuperadas se generan no solamente mantener los puestos de trabajo existentes antes del cierre de las fábricas, sino nuevos puestos de trabajo solamente con el esfuerzo y el ahorro del excedente generado por el trabajo de los compañeros y las compañeras. Entonces eso tiene un valor extraordinario dentro del sistema capitalista. Se demuestra que puede ser eficiente, que se puede mantener los puestos de trabajo, que se puede trabajar con ritmos de intensidad tal que no haya accidentes, que la gente pueda vivir mejor, en autogestión con procesos colectivos de producción, donde la asamblea decide qué se produce, cómo se produce, a dónde se vende, cómo se destina el excedente, si se reparte todo, si parte de eso se devuelve a la comunidad, etcétera, etcétera. Esta es la diferencia entre el capitalismo y las experiencias que estamos intentando sostener de cooperativa de trabajo, de control obrero, de autogestión en Argentina, y que pensamos que es muy importante demos la discusión sobre este tipo de proyectos en el resto de los pueblos hermanos.
Volvamos un poco al tema comunicación, pues vos le diste mucha importancia, nosotras también le damos mucha importancia. ¿Por qué ustedes le dan esta importancia tan central al tema comunicación? Comunicación y además todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, porque estamos en una sociedad de la comunicación que privilegia determinadas formas y no otras. ¿Por qué la de ustedes?
Pensamos que hay que dar la pelea por un nuevo imaginario de los explotados y los oprimidos. Nosotros contamos con el imaginario de la propaganda de televisión, de en muchos casos de la pura diversión de mala calidad, de la reproducción del patriarcado, del machismo, de la xenofobia. Entonces, ante este imaginario nosotros pensamos que es muy importante intervenir en un imaginario que tenga que ver más con la identidad y el proyecto de clase trabajadora, que pensamos que tiene que ser de solidaridad, de comunidad, de libertad. Y este imaginario para una nueva subjetividad, ¿no? No la subjetividad del capitalismo, que es el que agachemos la cabeza, seamos sumisos, tengamos un proyecto limitado a el consumo suntuario, sino la subjetividad de la libertad, que tiene que ver con la rebeldía, con la rebelión, con la revolución, con la solidaridad, con el amor, con el cuidado de nuestros compañeros y compañeras, el cuidado de nosotros mismos, el cuidado del medio ambiente. Y bueno, para esto la comunicación es central como una herramienta para propagar estas ideas, ¿no? Para dar el debate, para poder dar la batalla contra el imaginario del fascismo.
Vos sabés que es un tema, vos sos consciente que la comunicación sobre todo en medios audiovisuales, es muy resistida por una buena parte de la población. No todos, pero una buena parte lo resiste a que sea apropiado por otro tipo de personas, en el caso en que vos estás diciendo, que intenten comunicar desde un paradigma diferente. O sea, esto se ve como sinónimo, además, de aburrimiento. Estoy poniéndolo en términos más o menos conocidos. ¿Qué pasa con este, que para mí es deplorable, pero bueno, parece que la televisión, o sea, los medios audiovisuales que transmiten algo con contenido tienen que ser aburridos? Por lo cual, una buena parte de la población los reyecta, los cuestiona, dice que bueno, también tiene que, la comunicación tiene que tener una parte de entretenimiento. ¿De qué estamos hablando en realidad?
Hay varias tensiones que tienen que ver más con lo académico que con lo popular. Yo creo que se puede hacer una información o un producto de contenido con temática social, de cuestiones que estén vinculadas a nuestra vida, a los derechos humanos, a los derechos de los trabajadores, etcétera, a la cultura popular, dinámicos, con un montaje que permita varios niveles de lectura, con una búsqueda estética. No tiene por qué un material de contenido social ser ni aburrido, ni mal hecho, ni que no se escuche, ni que no se vea.
Pero fíjate vos todo lo que estás planteando, porque parece que hay una única estética.
No, sin duda. Hay las posibilidades estéticas que la imaginación y los recursos con que uno cuente pueda aplicar. Hay otra tensión que tiene que ver también que con lo artesanal tiene que ser poco visto, poco oído, de pocos espectadores. En realidad no es así. Uno puede tener un producto artesanal en el sentido del proceso de producción, ¿no? Hacerlo con los recursos con que uno cuenta y con el tiempo y a veces con trabajo voluntario, etcétera, pero ser masivo. Esa es otra tensión. Ahora, yo creo que la resistencia a otro tipo de comunicación, a otro tipo de contenido, no es tanto desde el común de la gente, que muchas veces está ávido de tener otro tipo, o está ávido, ávida de tener otro tipo de cosas para ver, para escuchar, para gustar, para entretenerse, lo que sea, más que por los grandes grupos económicos que no quieren dejar ni un resquicio dentro de su proceso de concentración y centralización. En Argentina, por ejemplo, dos grandes grupos económicos concentran más del 90% de la propiedad de los medios de comunicación. Y estamos hablando de todos los medios de comunicación: radio, televisión, periódicos, revistas, telefonía móvil, telefonía celular, internet y lo que se nos ocurra. Propiedad de los satélites, propiedad de los servicios de comunicaciones internacionales, todo. Que son el grupo Clarín y el grupo Telefónica. Entonces, a ellos, más que a la gente, les interesa que no haya otras voces, que no haya pluralidad, y mucho menos que se constituya un discurso que en definitiva va en contra de ellos. Porque cuando uno habla de la libertad, habla en contra de la concentración y de los monopolios. Cuando uno habla de comunidad, va en contra de las políticas de destrucción de la vida que ellos representan, va en contra de la explotación, va en contra del hambre, va en contra de la miseria, que los grandes grupos económicos concentrados, transnacionalizados, y el capital transversal, en el sentido de que el capitalista que invirtió en sus fortunas en comunicación seguramente también es dueño de la fábrica de chocolate y dueño de la fábrica de autos, etcétera, etcétera. Son nuestros enemigos, en definitiva. Y está bien que así sea, porque si uno caracteriza como enemigo, ellos nos caracterizan como enemigos antisociales y lo que sea, no hay por qué estar en el mismo lado, ni converger, ni siquiera aguantarnos.
Y ellos son los que terminan decidiendo y definiendo a través de ese monopolio los contenidos.
Las agendas públicas y las agendas del Estado.
Las agendas privadas y las públicas.
Digo, las públicas con respecto a todo, público en general, y las agendas de los gobiernos y de los Estados. Porque no nos mintamos, las agendas de Zapatero, de Cristina Kirchner, no están impuestas solamente por su partido, sino por las alianzas que tienen con los grandes grupos económicos. Porque en definitiva son representantes y partícipes de eso.
Eso la gente no lo termina de ver, y a eso es a lo que pueden colaborar en medios de comunicación con otra ideología.
Sí, por lo menos se hace el intento hasta tanto se constituyan relaciones de fuerza que permitan pasar a otro tipo de decisiones, ¿no? Y en definitiva, a lo que veníamos, las empresas recuperadas, los medios de comunicación comunitarios que asumen la autogestión como forma de llevar adelante las experiencias, están adoptando no solamente a la autogestión como un proceso de producción o de organización del trabajo, sino también como un proyecto político que para mí tiene dos aspectos sumamente importantes. Una, de generar un lazo hacia la historia de la lucha de clases y de la clase obrera. De los países que hicieron mayor experiencia de autogestión en el mundo, tenemos justamente España con la Revolución del 36, donde comunidades enteras y ramas de la industria y empresas pudieron ser gestionadas y autogestionadas por sus trabajadores y trabajadoras.
Muchos te van a aplaudir, pero otros te van a querer colgar.
Porque hubo 40 años de dictadura que intentó enterrar nuestra propia historia. Entonces, cuando el Hotel Bauen o la Cerámica Sanón o la imprenta Chilaver en Argentina o INVAP en Venezuela o cualquier empresa en América Latina que intenta autogestionarse o gestionarse bajo control obrero, está haciendo continuidad de las empresas de colectivización, o sea, las experiencias de colectivización o de producción comunitaria de la Revolución Española, de los primeros años de la Revolución en Rusia, con el poder de los soviets, o de las experiencias de control de cordones obreros con la Unidad Popular en Chile, o infinidad de experiencias de la clase. Entonces, la autogestión como proyecto político tiene esta potencia y esta capacidad de vincularnos con nuestra propia historia que la burguesía y el fascismo intentó sepultar. En Argentina, con una dictadura que desapareció a 30.000 compañeras y compañeros de los más valiosos. Y hay otro aspecto que me parece sumamente importante como proyecto político de la autogestión, que es podernos dar una perspectiva de futuro que tiene que ver con que si nosotros como experiencia concreta podemos demostrar día a día, año a año, que se puede funcionar sin patrón, sin explotación, intentando disminuir al máximo posible las formas de opresión, que es un proceso más lento, podemos extender esas experiencias a otras experiencias y podemos extenderla también a procesos comunitarios. Nosotros creemos la autogestión como un proyecto político. Creemos que en algún momento de la historia de la humanidad el capitalismo lo vamos a ver como algo impensable, como hoy podríamos ver a la esclavitud. Entonces, por eso también es muy importante que estas experiencias sean sostenidas, que se profundicen, que intercambien y se integren con experiencias hermanas y similares, que le demos una perspectiva internacional a esto y que usemos la autogestión como herramienta, ¿no? En la producción, en la autogestión del conocimiento, en la autogestión con respecto a la lucha gremial contra los patrones y el estado del capital. Y bueno, esto.
Bueno, vos hiciste un cierre bárbaro. Porque se nos termina la entrevista acá. Quiero recordarle a los oyentes que hoy, ahora 6 de octubre, a las 19 horas, Fabián Pierucci va a estar en el Salón de Grados de la Facultad de Psicología de acá de Valencia, en la Avenida Blasco Ibáñez, y va a seguir hablando de todo esto y profundizándolo y contando que esto es posible. ¿Y vos querés agregar algo?
Dos cositas. La producción del grupo La Vía Audiovisual se puede ver en la página agoratv.org. Es www.agoratvcorta.org. Y después, bueno, agradecer que la posibilidad de que hoy esté en España tiene que ver con una invitación de la CGT del Estado Español, que generó la posibilidad de intercambio y de que viniéramos también a conocer la historia de lucha en este momento tan especial que se viene dando en este país.
Te lo agradecemos, porque Mujeres Libres es un programa del equipo de CGT. Así que estamos todos en casa. Muchísimas gracias, Fabián Pierucci, y nos vemos después en la facultad. Gracias. Vamos a un corte.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Si quieres hablar con nosotras, el teléfono de contacto es el 96-391-5721.
Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema, pero que quede claro que prácticamente la mitad de las compañías trabajadoras de las fábricas tomadas en Argentina son mujeres. Esto para explicar que hoy es Mujeres Libres y hablamos no solamente de mujeres, porque toda esta temática hace con nosotras y tiene que ver con nosotras, porque nosotras vivimos en esta sociedad. Así que bueno, cambiando por ahí, ahora vamos a charlar un poco con nuestra compañera Pepa, que viene con un tema bien interesante. Una mujer poco convencional, Marga, de Andurain. A ver, ¿qué nos contás de todo eso, Pepa?
Bueno, pues además de poco convencional, yo creo que una de las mujeres más libres que hasta ahora he leído yo sobre ellas. Se trata de Marga de Andurain, que es una señora que nació en 1893 en Bayona, en el País Vasco francés. Pertenecía a la burguesía notarial de la ciudad y nació en un entorno pues ultraconservador, religioso y muy respetuoso con las tradiciones. Esta mujer estaba destinada, pues eso, a ama de casa, a casarse. Con 15 años conoce a un primo suyo y con 17 se casa con él. Ese primo suyo tenía 12 años más que ella y era también pues de su entorno, un personaje ultraconservador. No tenían mucho dinero y entonces la familia decide comprarles una granja en Argentina. Y los mandan a Argentina a criar ganado. Claro, personas poco acostumbradas, pues duran 3 años. Tenían allá un niño, tienen un niño allí, y duran 3 años. Pero estamos ya en 1914 y el problema es que tenemos la Primera Guerra Mundial en Europa. Y entonces él, como era militar, pues decide que tiene que defender a su país y vuelven a Francia. Ella se queda con su niño y su prima. Y para dar una idea del carácter de esta endemoniada mujer, independientemente de los calificativos morales que se le quieran dar, en los que yo no voy a entrar, ella se queda con una prima que tenía otro niño y el marido se va nada menos que al frente de Verdún, que está al pie de los Alpes y que fue el peor frente que hubo en la Primera Guerra Mundial, donde murieron 300.000 franceses como mínimo. Como no tenía noticias del marido, pues esta señora deja a su niño con su prima. Se cruza media Francia y se va a buscar a su marido. Nadie sabe cómo lo hizo, pero ella llegó. Llegó al frente de Verdún, estuvo unos días con su marido y luego se volvió. El marido se quedó en el frente, tuvo un problema que hubo un bombardeo, se quedó enterrado y el hombre se quedó un poco traumatizado a nivel psicológico, pero sano y bien. Se acaba la Primera Guerra Mundial y estamos en 1920. Entonces esta mujer, que era terriblemente emprendedora, decide que van a instalarse en París. Coge sus niños, que tiene ya dos, coge sus niños y se va a París. Allí quiere dedicarse a la decoración. Entonces lo único y lo que hace es renovar apartamentos y después venderlos muy por encima de su precio. Pero claro, ¿qué pasa? Es una mujer con dos hijos, uno pequeñito y no tiene dinero. Entonces una tía suya le dice, es que claro, es interesantísimo, voy deprisa porque hay mucho que contar. Una tía suya le propone dejarle al niño pequeño para que se lo críe y ella darle cierta cantidad de dinero para que pueda seguir con su negocio. Ella se queda en París con su hijo mayor y su marido haciendo el trabajo de renovar apartamentos y el niño se va con su tía. Emprende otro negocio, fabricación de perlas falsas para los grandes diseñadores de París, que en aquel momento empezaban ya los diseñadores a despuntar. Se hace con dinero y entonces decide que quiere ponerse un salón de belleza. Esta mujer pasa de unos negocios a otros de una forma rapidísima. Se monta un salón de belleza. El salón de belleza va muy bien. Está 2 años con el salón de belleza Y esta señora pues tiene muchos buenos contactos con la alta sociedad, viaja continuamente, está siempre en fiestas con burgueses de alto calibre, diría yo. Y después de 2 años se cansa y decide que quiere irse a Egipto. Sin saber por qué, ni de qué forma. Hay muchas lagunas en toda la narración porque falta muchísima documentación. Pero decide que quiere irse a Egipto. En aquella época, 1920, Egipto era un verdadero galimatías.
Allí los ingleses,
con el protectorado de Palestina, Transjordania y Egipto, más aparte la parte francesa, que tenían también el protectorado de Siria, que la habían cortado por la mitad y habían creado el Líbano, habían tirado al rey Faisal, que estaba en Londres, y claro, era un nido de espías. Las piedras se espiaban hasta las piedras del camino, una a otra. Bien. Y la buena mujer, pues, liquida su salón de belleza y se va a Egipto para abrir otro salón de belleza. Llega al Cairo con todo allanado. Allí hay una lady, viuda de un general, que le allana el camino, les ha buscado una casa donde ella pues puede montar su salón de belleza. Monta su salón de belleza en 1925, pero antes se va 2 meses a Inglaterra a buscar una marca comercial de productos de belleza para utilizarlo. No sabe inglés, no sabe nada, pero ella consigue la marca comercial y se la lleva. Y se la lleva a Egipto con esa marca, que era creo que Mary Stuart, y se lo lleva a Egipto todo. Vale. En 1925... pues eso, Egipto se había convertido en el balneario de los ingleses y la situación era realmente caótica. Bueno, consigue muchísimo éxito con su salón de belleza. Incluso las hermanas del rey Faisal, que los ingleses habían puesto en el trono de Irak, porque los ingleses habían unido Mosul, Basora y Bagdad y lo habían convertido en Irak.
Para después, años después, reventarlo todo.
Reventarlo por todas partes. Esto, claro, es que estos polvos traen estos lodos, ¿no?
Sí.
Como decía aquel, como se dice el buen refrán. Bueno, aquí con este salón de belleza, ella conoce muchísima gente de muchísimo nivel, tanto político como económico, entre ellos el duque de Orleans. Y gente, pues ya te digo, de ese estilo. Se queda 2 años en el Cairo y el negocio funciona de maravilla. Pero esta señora pues se aburre, tiene un dinamismo increíble y se aburre. Y entonces se va de viaje con un jefe de policía y una baronesa prima del rey de Inglaterra. Y se van de viaje a hacerse unas vacaciones de unos días y se meten en el interior de Siria. Y llegan a Palmira. Llegan a Palmira. Palmira es una gran ciudad donde reinó Zenobia. Son unas ruinas preciosas, con varios estilos griegos, jónicos, dóricos, en fin, una preciosidad. Y allí había un hotel miserable. Ese hotel miserable estaba llevado pues por unos personajes, entre ellos los militares, porque claro, al ser zonas que eran protectorados, había una serie de puestos militares por todos estos países, por todo el Oriente, estaba lleno de puestos militares. Decide quedarse en Palmira, y entonces ¿qué hace? Se enemista con el propietario del hotel, aquel va a quejarse al puesto militar, lo tiran de allí y ella se queda con el hotel, sin saber cómo ni de qué forma. Ella se queda con el hotel. Llega aquel hotel, tampoco se sabe de dónde saca el dinero, pero la buena mujer se recorre media Europa para vestir el hotel, para ponerlo todo con muebles preciosos, con cortinajes, va a París, compra, bueno. ¿Qué pasa? Se queda sin dinero. Tiene una cláusula de matrimonio que dice, para protegerla a ella, que dice que si se divorcia o su marido muere, ella recogerá un dinero, una cantidad importante de dinero. Entonces, ¿qué hace? Le propone a su marido divorciarse. se divorcian, recoge esa cantidad de dinero y entonces lo mete en el hotel. El hotel se hace famosísimo. Por allí pasó hasta Alfonso XIII. Y toda la gente que, claro, la arqueología estaba de moda en aquel momento. Tenía muchísima gente. Bueno, el hotel lo dirige de 1928 a 1933. Pero ¿qué pasa? Al cabo de un tiempo, digamos, que se aburre y decide que quiere irse a la Meca. Ir a la Meca, por supuesto, para una europea es imposible. Tenía que hacerse musulmana. Bueno, pues la señora coge un beduino, le paga dinero para que se case con ella porque ya se había divorciado del marido, claro. Algo increíble, pero no es eso, no es la vida de esta mujer, es toda la gente que tiene detrás. Se casa con el beduino, ayudada por su propio ex marido, que claro, el papel del marido aquí también es bastante extraño. Se casa con el beduino para irse a la Meca. Claro, los puestos, tanto los ingleses como los franceses, consideran que aquello es una barbaridad, intentan impedirle que se mueva, pero nada, ella lo consigue, se casa con el beduino y se va directamente a la Meca. Se hace musulmana, pero cuando llega a Yida, que es el puerto de la Meca, no la dejan pasar. Porque el médico dice que ella, porque tenían médicos y demás, los servicios sanitarios dicen que ella no es musulmana y que no puede ir a la Meca. Que para poder ir a la Meca hay que ser musulmana primero durante 2 años. Porque si cogen a un infiel, el viaje a la Meca se invalida para todos, entonces es la pena de muerte para cualquier persona que cojan. Al marido lo dejan que se vaya a la Meca, pero a ella no. Y a ella la meten en un harén del gobernador, porque claro, al ser una mujer musulmana tampoco puede ir a un hotel. Y la meten en el harén. Estamos en 1933. No se sabe cómo ni por qué, pero esta señora salía y entraba del harén como le daba la gana. No tenía ningún tipo de problema. No tenía ningún tipo de problema. Bien, el caso es que, como hay poco tiempo, pues esta señora tuvo una serie de aventuras con grandes personajes. Al final murió asesinada, con 55 años. No se supo quién lo hizo, pero esta señora tenía entre su documentación, tenía cartas del general de Gaulle, tenía el teléfono personal del general de Gaulle, tenía una gran amistad con Saint John Philby, que fue el padre del gran espía King Philby. Pero claro, estos documentos desaparecieron. El hijo todavía vive, tiene 93 años, Pierre d'Andurain, fue un gran luchador en la resistencia. Y si alguien quiere saber más de esta señora, el libro se llama Cautiva en Arabia. Está en las bibliotecas y en unos grandes almacenes también se puede comprar por 12 euros. Vale la pena leerlo por la cantidad de connotaciones políticas que tiene. Hay muchas más cosas. Esta señora, y además ella se lo reconoció a su hijo, al marido árabe lo mató y a un sobrino parece ser que también, porque le había dejado un apartamento y luego no se lo quería devolver, cosa que yo dudo, porque en el tipo de amistades como esta señora se movía, dudo mucho que aquel sobrino fuera solo un sobrino. Yo creo que debía de ser algún personaje también metido en espionaje y en este tipo de cosas.
Desde luego es una vida muy particular.
Bueno, muy particular y muy, muy interesante, porque hay mucho que leer.
Es como para demostrar que no solo los hombres son capaces de estas cosas.
Exactamente, para que no digan nadie que siempre traigo mujeres aquí martirizadas por la sociedad y por los hombres.
Bueno, muchas gracias, Pepa.
De nada.
Thank you. ghostly galleon tossed upon the cloud seas. The rod was a ribbon of moonlight over the purple moor, and the highwayman came riding, riding, riding. The highwayman came riding up to the yielding door. He had a French cocktail on his forehead, a bunch of lace at his chin, a coat of claret velvet, and breeches of brando skin. They fitted with never a wrinkle, his boots were up to the thigh, and he rode with a jewel twinkle, his pistol buds a twinkle, his rapier hilt a twinkle under the jeweled sky. And all the cobbles they clattered and clashed in the darkened yard, and he tapped with his whip on the shutters, but all was locked and barred. He whistled a tune to the window, who should be waiting there but the landlord's black-eyed daughter, past the landlord's daughter.
Seguimos en Radio Clara en Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Si quieres hablar con nosotras, el teléfono es el 96-391-5721.
Bueno, tenemos por acá a Mauricio. Mauricio es de la organización Entre Iguales, y Entre Iguales junto con ACSUD, la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, CETSALA, CEAR, desde ya Entre Pueblos, Izquierda Unida del País Valenciano, el Grupo de Ayuda a los Mapuches, la Intersindical Valenciana, SODEPAU del País Valenciano, Valencia Solidaria, Ecologistas en Acción, etcétera, etcétera, muchos, etcétera, convocan para mañana, jueves 7 de octubre a las 7 de la tarde, un acto en la plaza. ¿En la plaza?
En la Plaza El Pinazo, o sea,
eso.
En la boca de Metro de Colón.
Perfecto. En solidaridad con las resistencias indígenas y populares de América, en vísperas del 12 de octubre.
Sí, esa es más o menos la situación.
Bueno, hablemos un poquitín, Mauricio, de esto. Resulta que el 12 de octubre, y ustedes lo dicen en su comunicado, cito textual, se ha convertido para las organizaciones indígenas y populares latinoamericanas en una fecha para la recuperación de la memoria de siglos de resistencia contra la colonia y el colonialismo, y para la reivindicación de las luchas actuales por una verdadera independencia y autonomía de los pueblos. ¿Cómo se procesa y se arma todo eso estando acá, en España?
Bueno, primero buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a las compañeras aquí en la cabina. ¿Cómo se hace esta amalgama, no? Esta interconexión, aún estando a muchos kilómetros de este continente latinoamericano? Lo hacemos desde dos sentidos. Uno, primero, siguiendo día a día lo que acontece en cada uno de los territorios de Latinoamérica y siguiendo las agendas que vienen planteando los pueblos indígenas en sus diferentes territorios. Basados en esa agenda, nosotros aquí, los que de alguna manera, por X o Y circunstancias, somos de un territorio latinoamericano, enlazamos algunas actividades para que vayan, digamos, como muy complementarios a lo que se viene dando allí. Esa es una forma de articular, siguiéndole el pulso del día al día, de lo que van en las agendas que van allí, y nosotros un poco desdoblar, encontrarnos con otros aquí, compañeros valencianos y de otras regiones, y sumar en esta, digamos, alzar la voz un poco en esta fecha especial, que recuerda un poco todo el tema de conquista, colonia, esclavitud y bueno, y otra serie de cosas.
Sabemos que no es el espíritu de todo esto, el afán, ni de, lo aclaro porque me lo han dicho varios compañeros y compañeras, lo que tiene que ver con la queja, que no tiene sentido, la venganza, el plantear situaciones que no son las que corresponden, pero sí plantear de manera reivindicatoria qué ha pasado con los pueblos latinoamericanos, porque en este momento no solamente se ha recuperado esa lucha, esa reivindicación de aquellos pueblos, de nuestros pueblos, porque las ideologías permiten que se dé, sino también porque las multinacionales, otra vez, las privatizaciones, otra vez, las nacionalizaciones en contra, otra vez, están estableciendo de nuevo el tema en América Latina. Otra vez todas esas estructuras extranjeras intentan colonizar de otra manera. Aquella vez fue con la cruz y la espada. Ahora es con las nacionalizaciones, con las multinacionales y las privatizaciones. Entonces, si bien no hay un afán de venganza de nada, sí lo hay de reivindicar y plantear cuáles son las necesidades de los pueblos latinoamericanos.
Bueno, yo creo que una primera necesidad es la búsqueda de identidad, ¿no? O sea, quiénes somos, de dónde somos, qué se conserva de ese tiempo ancestral. Las primeras búsquedas van como en ese ejercicio de caminar la palabra en dignidad, en soberanía, en autonomía, que son como unos principios sublimes a los cuales los pueblos en todas las partes del mundo no pueden, digamos, claudicar. No es venganza, yo creo que es simplemente con ayuda de los medios como este, como otras redes alternativas, con concentraciones, con diferentes elementos, visibilizar que hay unas voces que mantienen en el tiempo la memoria de lo que han sido sus pueblos, sus dialectos, por eso decimos resistencias, porque no hay una única forma de hacer resistencias. Las hay indígenas, las hay populares, y claro está que alzar esa voz en búsqueda de esa memoria también es para alzar la voz de reivindicar el respeto al territorio, a los recursos y a la madre tierra. Por eso muy bien lo dices tú, nosotros lo podemos acuñar en una frase que es el nuevo desembarco de conquista es a través de las multinacionales. Entonces, la necesidad urgida es el respeto a los territorios, la soberanía, ¿no? Sabemos que cuando entra una multinacional, como varias de las que hay aquí del Estado español en diferentes territorios, ocasiona desequilibrios en el medio ambiente, rompe el tejido social, y empiezan las cosas curiosas, ¿no? Llegan las enfermedades, se acaban los alimentos, se acaba el recurso hídrico. Cuando entra una multinacional a explotar oro, petróleo, carbón, siempre se apropian de las fuentes hídricas y dejan a las comunidades sin agua como un elemento vital. Y por eso alzar la voz a esta fecha para volver a recordar que estamos ahí y que con lo que tengamos, resistiendo culturalmente, idiomáticamente, ideológicamente, con todo lo que tengamos a nuestro alcance, resistirnos también a este emporio multinacional.
Además, yo quisiera recordar que muchas de las organizaciones convocantes son organizaciones españolas.
Sí.
Compuestas por españoles, no solo por latinoamericanos.
Yo creo que ha sido un acierto, ¿no? En la medida que caminamos la ciudad desde que llegamos aquí, hemos aprendido de esos otros que no conocíamos, que incluso a estar en el norte del continente, al ser de países que tienen una historia, también encontramos que desde aquí se levantan voces contra este saqueo y explotación, ¿no? Porque es un modelo que de alguna manera aniquila allá y acá.
Y acá, porque acá tampoco llegan los beneficios para el pueblo, llegan para las multinacionales, para los bancos, o sea, para la corporación del sistema, pero no para la población.
Efectivamente, ya sabemos, si tuviéramos algún día la posibilidad de hacer una especie de mapa, un mapa del territorio español y francés, o un mapa del territorio norteamericano, y poner nombres de familias, de grupos empresariales, encontraríamos que la lista quizás no sea muy grande, y se repiten un capital en otro lado del continente que proviene de la misma fuente. Entonces ya hay altas sospechas de quiénes son los dueños, porque las multinacionales están regidas por hombres y mujeres quizás también que tienen nombre propio y que están en esa voraz rapiña, ¿no?, por los recursos y un proceso de acumulación como no había habido en otro momento de la historia, ¿no?
Contanos en qué va a consistir este acto el mañana jueves 7 de octubre a las 7 de la tarde.
Bueno, el acto en sí es nace como en tres momentos. El primero, efectivamente, como lo dice, con las resistencias indígenas y populares de América Latina, como volvemos a insistir, no hay una única resistencia, las hay variadas, diferentes, de diversos colores, en diferentes territorios. Y en ese sentido, ese es como el primer espíritu, ¿no? Hacer honor e hincapié en nuestra voz de ese tipo de resistencias. El segundo es que a pesar de estas resistencias, en uno u otro país tienen desarrollos diferentes. Y queríamos también sumarnos una segunda variante, que es que precisamente en Colombia se va a celebrar el Congreso de los Pueblos. Congreso de los Pueblos entre el 8 y el 12 de octubre. Esto digo que específicamente en el caso de Colombia.
Entonces, de lo cual, perdón, nos vas a venir a hablar especialmente en la próxima.
Sí.
Porque de eso sí que tenemos que hablar,
vale,
más, ¿eh?
Sí, sí. Pero a breve, sí, pincelada, es la articulación de un cúmulo de cientos y cientos de organizaciones pequeñitas, indigenistas, ecologistas, que a lo largo de los últimos 50 años siempre han peleado, siempre han resistido, tienen sus mandatos, y la idea de este Congreso de los Pueblos es que si todas tienen algún mandato, ¿por qué no hacer un mandato de mandatos para hacer una lucha por los próximos 10 años? Entonces es una articulación de agendas y de planes de vida, un poco por esa idea de soberanía y del buen vivir.
Eso es lo que tiene que ver con Colombia.
Claro, pero entonces es como la segunda línea de la concentración. Perfecto. De mañana. Y la tercera, por supuesto, de articularnos también con las resistencias que se dan aquí. Entonces, en ese encuentro hemos diseñado un pequeño evento con mucha calidez, con mucha fraternidad. Quizás no sea de miles personas que nos acompañen, pero las personas conscientes que nos escuchan, a las personas que están en las redes y que saben del tema, quizás mañana estén acompañándonos. En un formato que tenemos es, va a venir un líder indígena, en este caso también coincide que es de Colombia, un poco a tocar el tema de cómo ven ellos desde su cosmovisión, el tema de las resistencias, el tema del Congreso de los Pueblos. Haremos allí una especie de actividad didáctica y lúdica, y esperamos que quienes nos acompañen pues puedan disfrutar de ella y así de alguna manera enterarnos aún más de lo que sucede al otro lado del Atlántico.
Entonces recordamos, mañana 7 de octubre a las 7 de la tarde
en la Plaza El Pinazo o la boca del metro de Colón. Estaremos allí a las 7 ya congregándonos, preparando los materiales. Y como te decía, la convocatoria va en esos tres sentidos, en ese espíritu de resistencias, de conmemoración del Congreso de los Pueblos y de saber de que nos podemos juntar con otros para esta, digamos, celebración. Habrá una intervención de un líder indígena, de un taita indígena, y haremos esta actividad lúdica y bueno, y ya ahí se sumarán algunas voces para intervenir o digamos, expresar algún apoyo para este tema que estamos convocando.
Bueno, nos sumamos a la invitación y a la convocatoria.
Bueno, agradecerles a ustedes, al equipo de Mujeres Libres y bueno, y a Radio Clara, que siempre, digamos, está muy atento a las convocatorias que estamos planteando la ciudad. Y bueno, esperamos verles, si no, pues en una próxima oportunidad compartir de nuevo con ustedes temas que siempre queremos que se visibilicen.
Y te dejamos comprometido.
Bueno,
para que vengas a hablar de Colombia.
Vale. Pues sí, estaremos, si no vendré yo, vendrá otros compañeros, pero que seguro estamos muy atentos al llamado de Radio Clara.
Muchísimas gracias, Mauricio, de Entre Iguales, de Entre Pueblos. Entre Iguales.
Entre Iguales.
Que también entre pueblos estamos entre iguales.
Sí, yo creo que sí. Hay entre iguales, entre
que
pueblos.
A veces se nos mezclan los nombres, sí. Pero no porque se nos mezclen, sino porque tienen sentidos y significados.
Sí, es eso, entre, tejiendo, ¿no? Entonces, sí. Ahí estamos. De nuevo agradecerles y bueno.
Muchas gracias, Mauricio.
A ustedes. Buenas
gracias.
Tardes.
Buenas Vamos tardes. A un corte. Thank you.
Seguimos en Radio Clara en Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono de contacto, por si quieres hablar con nosotras, es el 96-391-5721.
Bueno, Ana, ¿tenés la columna de amnistía actualizada, supongo?
A ver, yo os quería volver a pedir la firma para el caso de Sakineh Tashtiani. Es este caso, esta señora iraní que estaba acusada de adulterio y a la que iban a lapidar. Y dada la presión que ha habido internacional, ahora han decidido, el 27 de septiembre, el fiscal general de Irán afirmó que sería ejecutada por la horca y no por lapidación.
¡Qué onda!
Claro, sí.
Entonces, como aparte de acusarla de adulterio, como había tenido mucha repercusión en los medios de comunicación, han intentado un poco acusarla de otros crímenes, un poco para justificar la pena de muerte en
este caso. Que en definitiva quieren matarla como sea.
Entonces ahora la culpan del asesinato de su esposo. Y un poco la acción de Amnistía Internacional es recordar a las autoridades iraníes que la pena de muerte sea ejecutada del modo que sea, es una violación de los derechos humanos y que no quieren que la asesinen ni mediante la horca ni mediante lapidación. Que...
Claro, pero fíjate vos, perdón, un pequeño comentario. Que resulta que muchos de los que se están oponiendo a esto tienen pena de muerte en sus países. A ver, Estados Unidos hace, no sé, cuatro días, una semana... que ejecutaron encima de una mujer. Estados Unidos tiene pena de muerte.
Vamos a ver, ¿y quién ha dicho que Estados Unidos sea un perseguidor a ultranza de los derechos humanos?
No, perdón. Lo que estoy diciendo es que todos estos países están todo el tiempo condenando y pronunciándose en contra de Irán como si ellos estuvieran absolutamente libres de todo cuestionamiento, cuando son países que... su legislación, en la mayoría de los estados norteamericanos, se ejerce la pena de muerte.
Claro, es que básicamente son unos bárbaros.
Sí, yo no lo discuto, pero lo que estoy diciendo es que ellos salen a la opinión pública internacional condenando, y todos los países que están en este momento abriendo la boca en contra de la pena de muerte, no dicen nada que Estados Unidos aplique la pena de muerte. A ver... ¿de qué estamos hablando?
Sí, pero vamos, es mundialmente conocido que China. Estados Unidos todos. Son de los países que más ejecuciones.
Sí, pero nadie los condena. A ver.
Entonces yo supongo que también los iraníes, intentando justificarse frente a ese tipo de personas, lo que hace es cambiar el tipo de asesinato, digamos, de un método a otro para que no se les
tache. Que sea una pena de muerte más civilizada.
Algo así, supongo.
Sí.
Entonces un poco también para justificarse lo que han hecho es emitir por televisión una confesión de esta mujer, que por supuesto está encarcelada, ya saben en qué condiciones han grabado la supuesta confesión, un poco para justificar su decisión de ajusticiarla y bueno, es una manera de... Lo que estamos intentando es seguir con la campaña porque realmente el método nos da igual. O sea, el agravante crueldad es un agravante, pero no significa que la pena de muerte en cualquier otro método sea mejor.
Vamos, creo que acabar con la vida de alguien... no es respetar sus derechos humanos.
Entonces
no,
es un poco como extraje en su momento la acción,
que
la acción sigue en marcha y se está recogiendo firmas.
Y es una pregunta, desde mi ignorancia, si esta mujer no la matan estará toda la vida en la cárcel, ¿no?
Pues
¿y qué pasará en la cárcel?
Pues yo supongo
durará que dos días o vivirá en unas condiciones tan infames que se morirá sola.
Creo que era igual.
Cualquier solución.
Hombre, la cuestión es presionar para que esta mujer quede libre, porque además está acusada de adulterio, que es un delito ya de por sí ridículo. Pero como legalmente tienes que seguir, digamos, unos trámites para intentar primero salvarla de que la maten,
de que la maten
y luego
que la liberen.
Que se pueda. Pero
si se pudiera eso.
Pero si la matan ya no hay posibilidad de hacer nada más. Entonces lo primero y más urgente es que no la maten y a partir de ahí se seguirá trabajando.
Bien.
Y nada, había otras acciones que también me han parecido interesantes. Os he traído otra que me ha parecido, no sé, me ha llamado la atención, que es sobre un religioso en México que está amenazado tanto como por los militares, los paramilitares y las
bueno, distintos grupos xenófobos de comunidades locales, porque el hombre lo único que tiene es un albergue para gente que está de paso. Por México pasa mucha inmigración, yo supongo que en camino a los Estados Unidos, y este hombre lo único que hizo fue montar un albergue para que la gente que estaba de paso por allí pudiera comer, pudiera asearse, pudiera dormir, y está sufriendo persecución, amenazas. Este señor es el padre Alejandro Solalinde, que es un director para un refugio de migrantes en la ciudad de Ixtepec, en el estado de Oaxaca, y que lo único que hace es prestar asistencia humanitaria a las personas migrantes que necesitan un lugar para descansar. Entonces está sufriendo muchísimas presiones, tanto de los gobiernos locales como de otro tipo de grupos, pues racistas, policía, de todo tipo. Y la petición es pedir que el secretario de la Gobernación de México proporcione a este hombre y a su equipo que está ayudando a estas personas migrantes de medidas de protección que les permita realizar su trabajo en circunstancias de seguridad, porque están teniendo represalias, presiones, amenazas por una cosa tan sencilla como darle de comer a una persona que pasa por allí, dejarle dormir y dejarle...
Me ha venido una imagen, ha sido un flash. He pensado, ha puesto un albergue del Camino de Santiago, solo que en un mal camino.
Claro, se ve que los pobres no tienen derecho a comer y a dormir.
Les recuerdo que es un estado limítrofe, o sea, es un estado fronterizo. Entonces, no es lo mismo ponerlo en el Camino de Santiago, que es un camino... Yo sé dónde está la ironía tuya, Jackie. Pero quiero decir que aquello es un camino turístico en medio del norte español, y esto está en una frontera mexicana, que sabemos todo lo que está pasando en Oaxaca, y encima de este agarra y un albergue. Pero a ver, ¿quién va a pasar por el albergue? Se deben estar preguntando esto, que reprimen a todo lo que se mueve.
Claro, esa era la pregunta, que el gobierno mexicano, ¿qué interés tiene en que no salgan los trabajadores?
Yo supongo que ahí debe haber...
Que no salga nadie, perdón. Han estado en contra de las huelgas de maestros, en contra de los trabajadores de Oaxaca, en contra de todos los movimientos.
Eso bien dentro, pero estos son emigrantes que en teoría se van a América.
Claro, pero ahí yo supongo que habrá unos pactos.
¿Qué pasa? ¿Que desprestigia al gobierno el hecho de que salgan tantos emigrantes y por eso quieren impedirlo?
¿O que realmente los estadounidenses presionarán a los gobiernos mexicanos para que no pase gente de su frontera?
Ahí es donde iba yo, que igual, claro... Ahí es donde iba yo. ¿Que quién es el que presiona?
Claro, pero los que están ejerciendo la violencia en este caso...
Sí, son los mexicanos, evidentemente.
Lo que pasa que no deja de ser curioso que el dar de comer a alguien de forma puntual prácticamente y dándole una cama a alguien de forma puntual, ese algo tan que a alguien le pueda parecer tan nocivo como para tener amenazado de muerte y...
Eso da igual, eso dependerá de lo que cobren para reprimir. Vamos.
Entonces será un poco, pues eso, estas son las dos acciones que os propongo para hacer hoy. Como siempre, para entrar a estas acciones podéis ir a la página de Amnistía Internacional España, que es www.es.amnesty.org. Y ahí, yendo a las acciones, podéis hacer las dos acciones, tanto la del padre Alejandro Solalinde como la de Irán. Y ¿nos da tiempo a otra? Lo digo porque
sí,
aquí en España seguimos teniendo también una acción y noticias sobre... ¿Os acordáis de los problemas de seguridad de los menores en los centros de protección? Pues se ha vuelto a abrir la campaña porque no se están consiguiendo realmente cambios ni en la legislación, ni inspecciones, ni... Entonces, un poco que esta acción sigue en marcha, ya hablamos de ella hace un tiempo, de las condiciones de los niños en los reformatorios. Y eso, yo no sé si os acordáis, pero eran, pues eso, los niños estaban quejando de que los tenían atados a las camas, los drogaban... Y muchos de ellos, cuando salían, incluso llegaban a decir que si los volvían a meter allí se suicidaban, vamos, que no podían soportar las condiciones, que no hay una legislación clara en nuestro país para esto. y un poco seguir incidiendo en
para
ello.
Para las cárceles, pero no para los centros de internamiento.
No, claro, para los centros de menores.
No, es un vacío legal.
Claro, así se evitan también personal. Tienen poco personal o casi nadie. Y en esos centros que necesitarían muchísimos psicólogos para tratar a esos chiquillos, pues...
Claro, pero ojo, no, que nos conste que mucha de la población que está viviendo acá está totalmente de acuerdo, ¿eh? Mucha población local le da igual. Perdón, lo hemos comentado en muchos sitios y hay gente que te dice, bueno, no quiere opinar.
Pero si son menores de edad, tienen que estar en
no
unas condiciones
importa,
dignas.
¿Sabes cuál es la explicación, Ana? Que son extranjeros en su mayoría. No les importa.
Ahí, dependiendo de la nacionalidad, tienes más derechos o menos derechos.
Perdón, para mucha para población, mucha gente. Escuchá a muchos de los locales. Hablando de que muchos... Este fin de semana pasado llegaron alrededor de 20 pateras, nadie se enteró. Y además, ¿para qué gastamos? Tuvimos aquí al secretario de Mar y Puerto de CGT. Les han bajado estrepitosamente todas las tripulaciones de salvamento marítimo. Ah, porque claro, la explicación es que se ha bajado la llegada de pateras, ¿para qué necesitan tanta gente?
Sí, sí, sí.
A ver.
¿Y en los
no
centros?
No les importa tener que rescatar los cuerpos muertos de las personas que se van ahogando en las pateras. Y lo dicen, y
qué
bueno, y mucha de la gente, españoles, funcionarios, te dicen, bueno, son inmigrantes que se arriesgaron a venir de esa manera. Así que el culpable
es el inmigrante.
Idiota que se subió a la patera y ¿qué te parece? Que
o sea, no son sus condiciones de vida, no es el conflicto en su país, no. La gente viene aquí porque le gusta arriesgar la vida en el mar.
Sí. Para los funcionarios y para mucha población, lamentablemente también. ¿Algo más?
Nada, un poco eso, que la gente se tome un ratito, se conecte a la página y haga las acciones.
Bien. Bueno, nos quedan 5 minutitos. Emilia, ¿no te pasó? Teníamos
una recomendación de un libro de Emilia.
Sí, que no pudo venir, pero hizo los deberes.
Sí, nos pasó con una referencia de un libro de Ángel Escaso que se llama Las Olvidadas, de la editorial Planeta, que es una historia de mujeres creadoras. Os aseguro que alguien se acordará de nosotras en el futuro. Es una frase que han tenido que pasar casi 3.000 años de esta frase de Safo para que sus compañeras poetas hagan que se convierta en realidad. Así comienza la introducción de este libro, que recoge una pequeña biografía de mujeres que destacaron en distintos ámbitos de la cultura en un periodo de 6 siglos, que abarca del siglo XII al siglo XVII. Como Ángel Escaso hace notar, no aparecen aquellas cuyos nombres han perdurado a lo largo de la historia, que son pocas, sino aquellas otras que, a pesar de haber obtenido notoriedad y reconocimiento en la vida, desaparecieron de los libros y, por ende, de la historia tras su muerte. Son mujeres estadistas, como Hildegarda de Bingen, consejeras de papas y emperadores, y escritoras como Cristina de Pisán, primera mujer que mantuvo con sus escritos a Praven, dramaturga y espía en la Inglaterra de la Restauración, o María Zayas, novelista del siglo de oro. Pintoras como Sofonisba Aguisola, retratista en la corte de Felipe II, escultoras como Luisa Ignacia Roldán, escultura de cámara de Carlos II y Felipe V, o filósofas como Beatriz Galindo, perceptora de latín de Isabel la Católica. No se limita solo a hacer una biografía de estas mujeres, sino que la sitúa en su contexto histórico, haciendo una reseña de la situación moral, jurídica y social en la que desarrollaron su labor y oponiéndolas a la vida de la mayoría de las mujeres de su época. Es curioso el hecho de que la mayoría tienen en común padres cultos y que les alentaron a formarse, a estudiar y a cultivar la rama del arte en la que triunfaron. Obviamente, sin ese apoyo les habría sido prácticamente imposible. Hay una especial mención hacia las mujeres españolas, que según la autora tuvieron que enfrentarse a una situación de mayor represión y han padecido después un mayor ostracismo, quedando aún a fecha de hoy mucho que investigar.
Repetimos el título.
El título es Las Olvidadas, de Ángel Escaso, y la editorial en la que está publicada el libro es Planeta.
Bueno, y con eso creo que terminamos por hoy. Nada más. Bueno, lo único que quería recordarles es que los que puedan entrar en la página de CGT van a ver el comunicado que produjo CGT a raíz de la huelga general, que es importante que se vea porque después del 29 de septiembre, que todos pensamos que la huelga era un fin en sí mismo, todos pensamos que la huelga no era un fin en sí mismo. Así que después del 29 de septiembre, ¿qué? Hay que sentarse, pensar y pensar y actuar. Y nosotras volvemos el miércoles que viene en Acción Directa. Y volvemos el primer miércoles del mes que viene con Mujeres Libres. Bueno, chao.
Hasta luego. Chao. Hasta luego.